Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y siete minutos. Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ana Vaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Laura, buenos días.
Zaragoza se llena de turistas durante este puente. La ocupación hotelera sube hoy hasta el 80% y a partir de mañana al 90%.
La decisión de Aramón de no abrir sus estaciones de esquí hace que muchos turistas hayan optado finalmente por pasar unos días en la capital aragonesa. Así, las cifras de ocupación durante este puente en Zaragoza son notablemente superiores a las del año pasado. En el resto de la provincia la ocupación se queda en el 50% y entre los turistas que nos visitan un 85% son nacionales y un 15% extranjeros.
El Gobierno de Aragón ha transferido ya los 20 millones de euros para crear la sociedad mercantil que se va a encargar de construir la Nueva Romareda.
Una sociedad que se va a llamar precisamente así, la Nueva Romareda, que quedará formada por el Ejecutivo Autonómico junto con el Real Zaragoza, que abonará 6 millones, y el Ayuntamiento de Zaragoza, que aportará 24 millones en concepto de derecho de superficie. La sociedad para la construcción de la Nueva Romareda estará constituida antes de final de año, cumpliendo así con los requisitos acordados con la Federación Española de Fútbol para optar a ser subsede del Mundial de 2030.
En sucesos, la policía local de Zaragoza ha detenido a un joven de 25 años que huyó de un control policial y acabó metido en el río Ebro.
Portaba más de 15 kilos de hachís. Cuando la policía le dio el alto en su vehículo, se saltó un semáforo en rojo, condujo en dirección contraria y acabó huyendo a pie e introduciéndose en el Ebro, donde arrojó toda la droga que llevaba encima, pero no pudo evitar ser detenido. Ya ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública.
La oficina, la principal de Correos en Paseo Independencia, no abre hoy sus puertas por obras de mejora.
Se quiere aprovechar este puente para realizar obras de accesibilidad en este emblemático edificio. Los trabajos se realizarán durante los próximos meses, pero podrán ser compatibles con la atención al público. La finalización de las obras está prevista para la primavera del año que viene, con la instalación de un ascensor adaptado. También se va a mejorar el cajero automático, que junto con las taquillas de recogida de paquetes estarán operativos después de esta reforma durante las 24 horas del día.
Y los juegos infantiles de la Plaza de Flubi en el Parque del Agua han vuelto a abrir sus puertas tras un proceso de remodelación y reparación.
Este espacio había permanecido temporalmente cerrado por culpa del vandalismo. El objetivo del gobierno es continuar con las reparaciones pendientes en la ciudad y en este caso mejorar la seguridad en los parques infantiles. Durante el último mes se han recuperado un total de 20 espacios de juego en otras zonas de la ciudad, como por ejemplo la Plaza San Francisco.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
Nos metemos hasta la cocina de...
Vamos a ir como todos los jueves a la calle Santa Teresa de Jesús número 25. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Pues está uno de los mejores restaurantes que tenemos aquí en Aragón. Nos vamos hasta El Chalet y nos abre la puerta de su cocina el jefe de cocina, Eduardo Martínez. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Aquí estamos.
Bueno, bien. Pues bien, aquí en entre festivos y no y sí, un poco de jaleo esta semana, ¿no?
Sí, por el lío. Pero bueno.
En fin, ¿qué nos traes hoy? Cuéntanos.
Pues hoy, mira, hoy os voy a dar una receta y vamos a utilizar una cosa que bueno, yo he descubierto relativamente hace poco, que son, ahora que estamos, que vienen fechas y estamos todos preparando los hornos, ¿no?, para los asados de ternascos y cochinillos, pues yo he descubierto unas bolsas para meter el preparado ahí y asarla y sin manchar el horno. Me han dicho que ya lleva mucho tiempo, pero yo las he descubierto hace poco en casa y la verdad que va muy bien porque son muy limpias y muy cómodas.
Totalmente.
Y el resultado es como, vamos, es idéntico, ¿no?
Profesional.
Sí, no nos va a afectar nada en el asado. Entonces, uh-huh, si nos queremos luego evitar limpiar el horno de salpicadura y eso, ya sé que ahora hay hornos muy modernos y todo eso, pero bueno, uh-huh, yo la recomiendo.
Muy bien. Oye, pues apuntamos esa recomendación, claro,
sí,
que sí.
Ya digo, Entonces vamos a hacer un asado, ¿vale? Entonces, pues de ternasco si queremos, o el cochinillo, o pollos, o que queramos. Para nosotros vamos a hacer una paletilla, ¿vale? Entonces para eso, pues en la carnicería, pues si queremos pedir la paletilla o la media canal, nos la van a preparar, la van a cortar en trozos, la van a preparar para el asado, ¿vale? Entonces necesitaremos una paletilla, 4 dientes de ajos, 300 mililitros de agua, 125 de vino blanco, un poco de romero, laurel y una cucharada de miel, sal y pimienta.
Vale, perfecto.
Lo que vamos a hacer es pues preparar el ternasco juntándolo con un poquito de aceite y salpimentándolo. Y luego vamos a introducir todos los ingredientes tal cual en la bolsa. Esa bolsa se lleva un cierre, la cerramos y la introduciremos en el horno a 180. El asado, pues ya sabéis que es largo, ¿no? Pero no nos va a pedir atención. Sí. Entonces lo metemos al horno a 180 cuando esté precalentado, lo vamos a dejar asándose una hora. Es que no hay que hacerle nada, en la propia bolsa una hora. Luego lo que vamos a subir el horno, cuando llegue una hora, pues lo subimos el horno a 200, le vamos a dar más calor todavía para que se caramelice bien y se haga la corteza, ¿no?
Vale.
Entonces lo meteremos a 200, o sea, lo subiremos a 200 grados y lo seguiremos asando durante unos 30-40 minutos. En ese tiempo, lo que vamos a preparar es la guarnición, que lo que vamos a hacer es un buen puré de patatas, ¿vale?
Muy bien,
entonces,
fenomenal.
Necesitaremos para el puré de patatas, pues medio kilo de patatas, 125 gramos de mantequilla, sal y pimienta. Lo que haremos es, o cocemos las patatas enteras y luego las pelamos en caliente, o las troceamos y las servimos en agua, ¿vale? Como queráis. Cuando estén blanditas, pues las chafamos, las pasamos por un vaso a puré si disponemos de él, y si no, pues las chafamos bien. Y en un cazo pondremos los 125 gramos de mantequilla a fundir y le añadiremos el puré de patata. Con eso lo vamos removiendo hasta que se integre todo bien y lo pondremos a punto de sal y de pimienta. Y lo reservaremos, ¿vale? Y luego cuando el ternasco esté asado, lo que haremos es con mucho cuidado pues abrir la bolsa, y lo que os recomiendo es sacar la carne por un lado y colar el líquido, los jugos que ha sacado la bolsa, la colamos a un cazo y lo pondremos a hervir a fuego fuerte y lo vamos a reducir todos esos jugos a la mitad. Y cuando esté más o menos reducido a la mitad, lo que vamos a añadirle es una cucharadita de café o dos cucharaditas de café de mantequilla. Lo removemos, dejamos que se disuelva la mantequilla, lo removemos, lo probamos y si hiciera falta un poquito de sal y tendríamos el jugo del ternasco reducido, ¿vale? No os dé miedo que digáis, ¡ay, que se me van los jugos, no va a tener! No, va a salir un jugo concentrado y con menos, pues va a dar más sabor. Todo este jugo lo podemos echar en la bandeja de servir el ternasco o en una salsera aparte. Y con eso, con el puré de patatas, el ternasco encima del puré y la salsa por encima, vamos, va a quedar unos asados espectaculares. Y
con eso triunfamos,
limpito,
¿no?
Sí, sí. Exactamente. Luego el horno limpito, que no,
eso es.
No hay que hacerle nada.
Perfecto, perfecto. Sí, es que eso es ideal. Qué mejor comida, ¿no? O cena, o no sé.
Sí, es que ahora como vienen las fechas que ya están todos ahí.
Claro.
Ya me preguntan, ¿he comprado cochinillo para asarlo? Y además me acuerdo y digo, oye, pues yo he descubierto las bolsas estas que son una maravilla, que no te mancha nada, y el resultado es el mismo, ¿eh?
Claro que sí.
Queda la corteza bien asada, caramelizada, queda muy bien, ¿eh?
Qué bien. Pues tomamos buena nota. La verdad es que siempre un placer tenerte por aquí. Eduardo Martínez, jefe de cocina del Chalet. Muchísimas gracias. Un saludo.
A vosotros. Un saludo. Chao. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Saborea la Navidad con el periódico de Aragón y Turrones La Casa. Cada sábado y domingo, una variedad de calidad suprema y al mejor precio. Disfrútalas con el periódico de Aragón.
¿Quieres ofrecer un regalo bonito, sorprendente y solidario?
En el Espacio Garden de Atades tenemos flores, plantas y todo tipo de adornos vegetales para tus mejores ocasiones. Si compras en Espacio Garden, ayudas a crear empleo para personas con capacidades diversas. Apoya la causa inclusiva de Atades y visítanos en Espacio Garden, calle Clara Campoamor 25 de Zaragoza.
Realiza tus compras en gardeniers.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Música.
Teatro.
Actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, vaya semana más intensa que tenemos en el Teatro de las Esquinas. La verdad es que, como siempre, un poquito de todo. Tenemos mucha música, tenemos mucho teatro, tenemos mucho humor, que nos gusta mucho también. Y mira, empezamos esta tarde a las 8:30 porque llega de la mano de Tragaleguas Teatro La Tía Mandarina, que tiene como principal objetivo acercar la música a los más pequeñicos. Y vamos a ver cómo un poco lo van haciendo, porque no os lo vais a creer, pero es que tengo al otro lado del teléfono a la mismísima Tía Mandarina. Tía Mandarina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola.
Hola.
Hola. ¿Hay alguien ahí?
Hola, sí, mira, que estamos aquí. Ay, hola. Todos los oyentes de COPE Zaragoza querían saludarte y queríamos que... Tía Mandarina, porque también está al otro lado del teléfono. Tengo a mini orquesta Menestra. Hola.
Hola, atención, aquí la mini orquesta Menestra. Sí, buenos días.
Es que están todos. Vosotros, Tía Mandarina, ¿qué es lo que vais a hacer esta tarde en el Teatro de las Esquinas?
Hoy pues vamos a estar en Zaragoza, que es fantástico, en el Teatro de las Esquinas, que me gusta a mí visitar, con la gente tan estupenda y tan simpática que hay aquí. Y vamos a hacer una cosa muy bonita, con música. Lechuguino, ¿estás ahí?
Lechuguino. Aquí, sí, Tía Mandarina, menos mal que lo ha dicho usted bien, porque la Tía Mandarina siempre se equivoca, tiene la cabeza fatal, dice las cosas al revés, se le olvida mi nombre. Sí, Tía Mandarina, en el Teatro de las Esquinas hoy... A las 8:30 vamos a estar, va a haber música, va a haber de todo, deportes van a haber, los Juegos Olímpicos, va a ser una pasada.
O sea, que los pequeñajos se lo van a pasar en grande, pero ¿desde qué edad pueden ir?
Pues pueden ir aproximadamente desde cero, hemos tenido...
¿A 99
todo.
Años o más?
Hasta 99 máximo, ya, sí. Decían, bueno, si es uno o dos, es bien, también pueden ir.
Sientan
no
bien, hombre, que yo tengo un porrón de años y también voy a ir. Ay, te invitas, ¿no?
Hombre.
Tía Mandarina, claro que tiene que usted ir. Si no va usted, no hacemos nada.
Ay, qué maravilla, que me gusta a mí.
Claro, porque aquí hay mucha música, ¿no? Y Lechuguino, pues ahí con esa mini orquesta Menestra, lo que conseguís es trasladar también toda la música en vivo, ¿no? Para los más, bueno, para los, pues eso, para los pequeños y para los mayores, para todo el mundo, ¿no?
Claro que sí, hemos trasladado el piano, tenemos el piano, hemos trasladado la guitarra, un ukelele, hay percusión, hay de todo, y un montón de canciones. Es que yo soy músico, bueno, yo soy varias personas.
Vale.
Que ya veréis, cuando vengáis, ya veréis que yo soy varios, yo no soy uno, soy varios, que tocan la guitarra, el piano. Señora, déjeme usted hablar, que estoy hablando, hombre.
Oye, ¿y a qué venía yo aquí?
Yo venía...
Es que tiene problemas de memoria, ¿verdad? Pero me han dicho que es un poco brujita y que también eres un poco hada madrina, Tía Mandarina.
¡Ay, qué cosas más bonitas me dices! ¡Qué simpática es esta chica! ¿Pero dónde vamos?
¡Ay, pero Tía Mandarina!
Pues
pesada,
yo te lo digo.
Tía Mandarina es pesada.
Mira, Tía Mandarina, 8:30, Teatro de las Esquinas. Vamos a estar todos allí esperándoos. A mí me gustaría que os despidierais, pues invitando a todos los amigos de COPE Zaragoza que fueran esta tarde al Teatro de las Esquinas.
Ay, pues a mí me haría mucha ilusión que vinierais a visitarme, porque a mí me gusta mucho conocer a la gente. Yo es que... Oye, ¿y tú quién eras?
Yo soy Laura, de COPE Zaragoza. Y Tía Mandarina, iré a verte y a darte un besico enorme a ti.
¿En serio?
Y a toda la mini orquesta Menestra, con Lechuguino a la cabeza, claro que sí. Un besico enorme, muchas gracias a los dos. Ha sido un placer y súper divertido. Y os quiero ver esta tarde en el Teatro de las Esquinas. Luis Méndez, Marta Marín, muchas gracias. Un beso enorme.
¡Un beso! ¡Adiós!
¡Adiós!
¡Qué bien ir a Toledo! Sí.
¿Cómo está la Tía Mandarina? Que está muy loca. Bueno, escuche, mañana viernes a las 8 viene... Este no sé si tendrá problemas de memoria. Edu Soto, más vale solo que ciento volando. Él se vuelca en su espectáculo más loco y divertido, donde el monólogo, la comedia musical, la improvisación y la interacción con el público devuelven al directo a este artista que es absolutamente inclasificable. Porque Edu Soto va a cantar y bailar para ti y seguramente toque algún instrumento y hasta componga alguna canción contigo. No te olvides, mañana viernes 8 de la tarde, Edu Soto con Más vale solo que ciento volando. Y el sábado nos volvemos locos, de verdad, con Saga Producciones y su Regresa a los 80, el musical. Será a las 7:30 de la tarde, un musical apasionante que nos hará regresar a la década de los 80 y disfrutar con la música de Radio Futura, de Alaska o de Madonna, entre otros. Y el domingo, algo súper especial. El domingo a las 5 se enciende la Navidad en el Teatro de las Esquinas. Con un acto entrañable para disfrutar en familia, vamos a poder celebrar ese encendido con la decoración navideña del Ambigú, de la mano de la maravillosa y virtuosa Teresa Polivka y sus alumnas y alumnos de violín, que son, mira, un espectáculo precioso. Será un concierto tierno con temas míticos de la historia de la música, pero habrá villancicos y muchas sorpresas. 5:30, no te lo pierdas, el domingo, Teatro de las Esquinas. Y para terminar esta intensa semana, por la tarde después, a las 7, Copelia Danza, una gala de Navidad, un espectáculo de danza con dos partes, uno recorriendo diferentes géneros de cine y otra con diferentes disciplinas de danza como flamenco o musical. ¿Cómo te has quedado? ¿A qué es bonito todo lo que hay preparado en el Teatro de las Esquinas?
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Zaragoza vive ya la Navidad más ilusionante y emocionante, con más de 500 actividades culturales y de ocio programadas por toda la ciudad. La Plaza del Pilar vuelve a ser el epicentro con su gran Belén, que este año incorpora un juego de pistas de la mano de los gnomos de las tribus del parque. A los ya habituales elementos como el Árbol de los Deseos o la Aldea de Papá Noel, se suma este año un buzón gigante de los Reyes Magos. Hasta el 15 de diciembre permanece abierto el plazo para entrar en el sorteo para acompañar a los Reyes Magos en la cabalgata. Puede solicitarse para niños de Zaragoza entre 6 y 9 años. La petición debe realizarse a través de la web municipal zaragoza.es. Ahora es el momento de aprovechar todo el saldo acumulado en la aplicación Devolveremos. Ya no es posible generar bonificaciones, pero tienes hasta el 31 de diciembre para gastar todo el dinero que has acumulado con tus compras. Recuerda que puedes gastarlo cualquier día de la semana en los cientos de establecimientos adheridos.
Ayuntamiento de Zaragoza.
¿Quieres ofrecer un regalo bonito, sorprendente y solidario?
En el Espacio Garden de Atades tenemos flores, plantas y todo tipo de adornos vegetales para tus mejores ocasiones. Si compras en Espacio Garden, ayudas a crear empleo para personas con capacidades diversas. Apoya la causa inclusiva de Atades y visítanos en Espacio Garden, calle Clara Campoamor 25 de Zaragoza.
Realiza tus compras en gardeniers.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿De qué es? Pues que nos vamos a poner a jugar, como siempre, con Play ZGZ y con Miguel Camará. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Buenos días, Laura, ¿qué tal?
Que nos traes ya la nueva gincana de Play ZGZ, ya está aquí.
La nueva y última
gincana de este año.
Ya
veremos.
Sí que guardamos una sorpresa para enero del 24, que luego te desvelaré aquí en primicia.
Vale.
Pero sí, sí es la última, y la verdad es que hemos echado toda la carne en el asador ya en esta última, en este último juego, porque en realidad son 5 minijuegos en lugar de uno, con temática deportiva.
Ah, mira.
¿Cómo vas de deporte?
Bien.
De deporte que haya que hacer con el dedito en una pantalla, que tampoco es una cosa muy... No hay que ponerse muy fino.
No hay que ponerse ahí de más. No tengo que sudar.
Es sencillito. Vale. Pericia virtual deportiva, podríamos
bien,
llamar.
Vale, venga.
Muy
en
bien.
En fútbol voy mejor que... Es mi fuerte, ¿eh?
Pues vas a tener uno de los juegos con el que puedes jugar. A ver, es un... para ponerle a los oyentes un poco en canción, es un conjunto de 5 minijuegos. ¿Mm? Hemos escondido los 5 anillos olímpicos de la bandera olímpica en 5 estaciones escaneables. Y conforme vayan pasando y jugando, pues irán desbloqueando esos anillos olímpicos. ¿Qué tienen que hacer? Pues en cada estación encontrarán, de manera aleatoria, una categoría de juego que coincide con un deporte, pues por ejemplo tiro con arco o fútbol, que decíamos, o baloncesto.
Vale.
Y bueno, tendrán que intentar ejecutar con las condiciones que les prepara el desafío, pues tendrán que intentar superarlo. Así que bueno, ya sabes lo que te toca.
Pues a mí me gusta mucho.
A ver, es un juego que además, por las fechas en las que estamos, nos cae fenomenal, porque tenemos todos un poquito más de tiempo libre, paseamos por las calles, en este caso por la calle Delicias o por el casco histórico, podemos ir con la familia, con los niños, y es ideal para que podamos jugar todos. A los niños les encanta porque son juegos muy, muy sencillitos. Es un poco como si fuera un homenaje a los juegos de las primeras videoconsolas de hace 20 o 30 años.
Pues ahí tenemos entonces, ventaja.
Es muy sencillito, sí. Fácil y muy nostálgico en ocasiones.
Ah, qué divertido. Bueno, pues me apetece un montón, la verdad, que sí, jugar a estos 5 juegos de como una mini olimpiada, ¿no? Que podríamos decir. Pero claro, yo puedo seguir completando el resto de juegos, ¿no?
A eso vamos a ir, porque ¿vale? Si superas este reto... Ah, bueno, es verdad que esto no lo he comentado. Si superas este reto, tienes la posibilidad de llevarte un pedazo de premio.
¿Ah, sí?
Porque conforme vayan los jugadores viéndolo, irán viendo pues cositas, logos que les sonarán pues de Ayuntamiento de Zaragoza Esencial y de Estadio Casablanca.
Ajá.
¿Por qué? Porque entre todos los que superen este reto durante este mes, se sortea un abono de temporada de Estadio Casablanca.
Regalazo,
que no está nada mal para disfrutar todo el año de las instalaciones de ese pedazo de club. Yo invito a todos a que aprovechen totalmente esta oportunidad y lo que decías tú de ir completando los progresos de nuestra área particular, de cada uno. Si superamos la mitad de las gincanas que hay publicadas,
¿sí?,
a principios de enero podremos participar en The Final Game, que es un conjunto de pruebas seleccionadas de las gincanas que más han gustado, un poquito variadas, un poquito personalizadas, y que será la puerta de entrada para un super sorteo final valorado en más de 1.000 euros.
¡Ostras!
Entonces, bueno, ya te he dicho que íbamos a terminar por todo lo alto.
Y tanto que sí.
Vamos a dejar que los zaragozanos disfruten de esta Navidad, que paseen por las calles, que realicen sus compras y demás, que jueguen a nuestros juegos y así... el mes de enero, si quieres, vengo y te cuento en qué consiste de Final Game y qué premios te puedes llevar.
Por cierto, recordar que Play ZGZ no es una app.
No es una app, no requiere descargar ninguna.
Te metes ahí en Play ZGZ, que es una plataforma, una página web, ¿cómo se dice?
Técnicamente se dice web app.
Pues es una web app y tú te registras fácilmente, es súper fácil.
En realidad es una app, pero... Sí. Ubicada en una web.
No,
entonces tú no te tienes que descargar nada. Okay. Entonces es muy sencillo. Solo le pedimos a los zaragozanos que paseen y disfruten de su ciudad. Y si se encuentra uno de nuestros códigos QR, pues que buceen un poquito allí, que curioseen, que chafardeen, que se dice.
Y a tener suerte, claro que sí. Miguel Cámara, un placer, que pues nada, hasta el mes que viene ya me contará más cosas.
Un placer como siempre y ya me contarás qué tal esos juegos, Laura.
Ya verás qué bien se me da, te lo diré.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Colchones Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabías que los niños en edad de crecimiento necesitan cambiar su equipo de descanso con mayor frecuencia que los adultos? Están en proceso de crecimiento y sus espaldas necesitan tener un colchón de calidad. Por eso en Colchones Aznar disponen de colchones juveniles para cada etapa de su vida. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y espera porque seguimos con más protagonistas. Nos vamos hasta la Consejería de Agricultura. Álvaro, ¿con quién estás?
Bueno, Aragón es tierra rica a nivel de agricultura, pero también trabaja muy bien la ganadería. Pero hay más cosas dentro del sector, ¿eh? Por ejemplo, estamos hablando de la caza o la pesca, que son actividades que también se pueden llevar a cabo en nuestro territorio. Es algo sobre lo que hoy quiero hablar, le quiero preguntar a Jorge Valero, que es el director general de caza y pesca del gobierno de Aragón y que ha tenido la amabilidad de atender a los micrófonos de COPE Zaragoza. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, si hablamos del mundo rural, hablamos siempre, nos centramos más bien sobre todo en la agricultura y la ganadería, pero ¿qué hay de la caza y la pesca? ¿Qué importancia tienen en este sector también?
A ver, la caza y la pesca, primero, es el origen del ser humano, somos cazadores y pescadores desde el comienzo de los tiempos, pero la caza y la pesca a día de hoy tienen una importancia muy superior a la que mucha gente le aplica. Para empezar, los cazadores son, siempre lo digo, es la primera línea de defensa sanitaria de la comunidad autónoma. Muchas plagas vienen a través de los animales, la superpoblación está en problemas económicos, etcétera, etcétera, que realmente la única manera de controlar todas estas plagas es mediante la acción de los cazadores. Los cazadores pues son aficionados, es un hobby, pero también hacen una labor social de control de la fauna salvaje que no está ni valorada ni bien pagada por la sociedad.
Bueno, además, Jorge, hay un concepto, por ejemplo, que es el de turismo de caza. ¿Es Aragón un destino elegido por los cazadores de otras comunidades autónomas para venir precisamente a desarrollar esta actividad?
Es un destino desconocido, pero es un destino que queremos potenciar desde el Gobierno de Aragón, tanto de la Consejería de Turismo como de la Consejería de Agricultura, a través de mi dirección general. Hay que tener en cuenta que Aragón es un paraíso para la caza y para la pesca, para las diversas modalidades de caza y pesca que hay. Es un turismo que es a nivel mundial, no estamos hablando de los juegos simplemente entre comunidades autónomas. Uh-huh. Hay mucha gente que desconoce que hace unos años el hijo del presidente de Estados Unidos, que estaba entonces en Estados Unidos, Donald Trump, su hijo vino a cazar a Teruel. Hay que saber que la trucha autóctona aragonesa está dentro del circuito que hay que pescar a nivel mundial y tachar la que has pescado la trucha autóctona de aquí. Entonces estamos hablando de un turismo de gran valor adquisitivo, que viene y paga lo que no está escrito para poder disfrutar de sus aficiones en nuestras tierras, y que es un turismo que lo tenemos infravalorado y que sin embargo hay que poner en valor y hay que llevarlo para adelante. Solamente por un detalle, en el año 2014 la Federación de Caza hizo un estudio económico a través de una consultora independiente, que era Deloitte, que valoraba en cerca de 250 millones lo que movía la caza al año en Aragón, 250 millones de euros. Si lo trasladamos con la subida de IPC y eso, ya estaríamos en 300 y pico millones de euros. Es una cantidad, es una actividad que, ya digo, no solamente es el valor económico, sino también el valor social y el valor sanitario que genera, que hay que mantener, hay que cuidar y hay que mimar más de lo que se ha mimado hasta ahora.
Totalmente. Mencionabas ahora la pesca, también te quería preguntar sobre ella, porque en Aragón tengo entendido y de sobra es conocido por muchos, tenemos algunos emplazamientos idóneos para su desarrollo y productos. Mencionabas precisamente la trucha hace un momentito, la trucha del Pirineo, por ejemplo, es algo de lo que podemos presumir y de lo que muchos restaurantes, de hecho, de nuestra comunidad autónoma están haciendo uso. ¿Dónde podemos situar en el mapa algunos emplazamientos, como decía Jorge, idóneos para el desarrollo de la pesca?
A ver, esto depende mucho de la modalidad de pesca que a uno le guste ejercer.
También.
Hay dos pescas muy diferenciadas, podría decir la pesca truchera, por decirlo de alguna manera, uh-huh. que en los ríos de Teruel, no nos olvidemos de la provincia de Teruel, algunos ríos de Zaragoza, del Moncayo, en los ríos de los valles del Pirineo, pues está la trucha. De hecho, el gobierno de Aragón tiene dos piscifactorías de trucha autóctona para repoblar, una en Huesca y la otra en Teruel. Y esa es una pesca pues de captura y suelta, es una pesca deportiva, es una pesca de mojarte en el río, de ir subiendo por el río. Luego está la otra pesca, que también somos potencia mundial y conocidos en todo el mundo, que es la que se da en el mar de Aragón y en Mequinenza. Sí. Es una pesca que la verdad atrae pescadores de todo el mundo. Es una pesca de especies no autóctonas, pero que ya son de aquí, que han desarrollado un sector turístico a través de él. Hay 31 empresas de turismo activo dedicadas a la vía de pesca en Aragón, autorizadas. Entonces es un foco de desarrollo del territorio impresionante. Hay que olvidar, y esto sobre todo en esta época que hablamos siempre de la despoblación y de la España vaciada, que tanto la pesca como la caza están en el territorio, están en los pueblos. Incluso donde los pueblos más pequeños es donde mejor uno más disfruta de la pesca, la caza y los posteriores almuerzos, que no hay que olvidar.
Efectivamente. Bueno, hablábamos de la pesca. ¿Cuáles son los productos de caza más abundantes en Aragón?
A ver, a día de hoy, por suerte y por desgracia, por las dos cosas, por suerte porque hay en abundancia y por desgracia porque hay demasiada abundancia, tenemos básicamente de todo. Tenemos jabalí, tenemos ciervo, tenemos corzo, tenemos gamo, tenemos conejo, tenemos ya en menor medida, y ahí sí que estamos algo preocupados, liebres, perdices y codornices. Pero bueno, a día de hoy, básicamente Aragón es un paraíso para cualquier cazador. Tanto para los que buscan simplemente la afición de salir al campo a andar, a oler el tomillo, a cleer el aire y si puede cazar algo lo caza, como al que va a la búsqueda de un trofeo para su regocijo personal.
Totalmente. Bueno, ya para terminar, le pregunto por dos cuestiones, aunque creo que no son del todo de su ámbito, de su ramo, pero también le han preguntado muchas veces. Por un lado, ¿qué hay del lobo? ¿Se encuentra controlada su situación actualmente en Aragón o no?
A ver, el lobo en estos momentos no es especie cinegética, porque así lo decidieron en la anterior legislatura, las comunidades autónomas. Eso se quiere, sobre todo desde el conocido percance del pony de la Van den Meijer, esta de la Unión Europea, se quiere modificar, porque la verdad es que hay una población de lobos excesiva, y el lobo, sobre todo aquí en Aragón, es un enemigo declarado, es incompatible con la ganadería extensiva, y la ganadería extensiva es un bien a conservar en Aragón, un bien tanto económico como cultural. Entonces, a día de hoy el lobo está protegido, por lo cual en tema cinegético no podemos entrar a valorarlo. Sí que es verdad que llegará el momento y entendemos que las poblaciones, como vayan aumentando, vayan creando, por desgracia, la arma social y afectando a la ganadería extensiva, pues tendremos que replantear, ya no sea desde medio ambiente o desde otra dirección general, algún tipo de control sobre su población.
Y en cuanto al oso, ¿cuál es su situación ahora mismo?
El oso lo mismo, está protegido, no es competencia mía. La competencia mía es que, por desgracia, en el necesario control del jabalí a través de batidas para evitar tanto cualquier peste que nos pudiera entrar como su sobrepoblación, pues por el tema de la presencia del oso, muchas veces en la zona del piñón tenemos que restringir las batidas con el riesgo eso que conlleva a la sobrepoblación de jabalís. Pero bueno, eso es algo con lo que es la normativa legal que nos lo obliga, y nos vemos obligados pues a restringir batidas en algunas zonas del Pirineo.
Bueno, pues Jorge Valero, director general de Caza y Pesca del Gobierno de Aragón. Ha sido muy interesante mantener hoy esta charla contigo. Muchísimas gracias por atender la llamada de los micrófonos de COPE. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchas gracias a todos vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Quieres ofrecer un regalo bonito, sorprendente y solidario?
En el Espacio Garden de Atades tenemos flores, plantas y todo tipo de adornos vegetales para tus mejores ocasiones. Si compras en Espacio Garden, ayudas a crear empleo para personas con capacidades diversas. Apoya la causa inclusiva de Atades y visítanos en Espacio Garden, calle Clara Campoamor 25 de Zaragoza.
Realiza tus compras en gardeniers.es.
Aldelis en mi cocina.
Madre mía, cómo se pasa la semana de rápido. Aquí estamos de nuevo, bienvenidos. Nuevo programa de Aldelis en mi cocina. De nuevo tenemos aquí a Óscar Abad y Berta Sancho del equipo de marketing de Aldelis. Como sabéis, estamos en un paréntesis de las recetas del concurso La Historia de mi Receta. Estamos a las puertas de Navidad. ¿Y qué traemos? Pues recetas para Navidad. Berta, Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Laura, hola a todos.
Bueno, estamos ya en descuento, ¿eh? Quien más, quien menos, ya tiene sus fechas navideñas planificadas. La cena está en gran parte comprada, pajaritas y lentejuelas localizadas en el armario.
Sí, desde luego, y si lo celebras en casa, ya lo tienes que ir teniéndose.
Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, es que nosotros tenemos una gama de Navidad bastante amplia y ya popular, espero. Son las piezas entras rellenas, frescas basadas, rotis redondos y estas cosas.
Claro, la conozco perfectamente.
Bueno, pues es que para estos productos hemos seleccionado un montón de guarniciones para que te quede un plato de mucho lujo. Ajá. En general, guarniciones que quedan bien con asados, nuestros u otros. Si te quieres aventurar y comprar otra marca, pues eso ya.
Bueno, el asado está súper bueno, pero ya si te quieres pasar el juego, ¿no? Le pones un acompañamiento extraordinario y alucinan todos.
Sí, ahí estamos. Y ojo, que nosotros siempre buscamos cosas que no nos compliquen la vida, que no queremos pasarnos el día entero en la cocina.
Pues venga, no perdamos tiempo y vamos a por ello.
Vamos a empezar por unas verduras asadas, pero aparte de las habituales, ojo, que ya nos gustan, vamos a poner otras como hinojo o chichibías. También puedes darle una vuelta al tema utilizando aceite de sésamo en lugar de aceite de oliva. Si compras la pieza de ave fresca, es decir, que tienes que hacerla en el horno por completo, puedes aprovechar ese calor y cocer las verduras a la vez. Si compras la pieza ya asada, puedes precocinar las verduras al micro unos 10 minutos y acabarlas en el horno otros 10 minutos, justo en lo que se calienta el asado. En cualquier caso, verduras asadas con jerito, fácil, económico y guay.
Además, ahora es relativamente fácil encontrar todo lo que has dicho, ¿no? Chirivías e hinojo, por ejemplo. Solo tenemos que atrevernos, eso sí. Venga, ¿qué más nos cuentas?
¿Qué más? Pues por aquí tenemos puré de manzana, bastante clásico como acompañamiento de la carne, pero es que vamos a explicar una manera concreta de hacerlo porque así queda muy bueno. Hay que rehogar los trocitos de manzana con el azúcar con bien de mantequilla a fuego bajito, despacito, esto sería lo habitual. Pero ahora, cuando estén blandos, hay que añadir un vaso de vino blanco y dejarlo en el fuego hasta que el vino se evapore. Entonces, triturarlo y ya está. Y ya en la mesa espolvorear un poquito de canela, quien quiera.
Bueno, de momento son dos guarniciones más bien clásicas, ¿no? Y bastante, pues, para todos los públicos, cosa que facilita mucho cuando tenemos a mucha gente a comer. Vamos a seguir con más.
¿Sabes lo que es el arroz pilaf?
Me suena.
Pues mira, te lo voy a contar porque es otra de nuestras guarniciones de hoy. En esencia, es una forma de cocinar el arroz al estilo persa turco y, en general, de todo el Medio Oriente, ¿vale? Usaremos arroz basmati. Lo lavamos en agua y lo dejamos en remojo unos 30 minutos. En una cacerola calentamos una cucharada de mantequilla. Y cuando esté caliente, echamos una cebolleta en juliana y cuando esté cocinada, echamos el arroz. Damos vueltas hasta que esté transparente, lo que se llama nacarar el arroz. Ajá. Y después añadimos el agua. Tapamos la cacerola durante 8 minutos y ya estará listo. Ah, doble de agua que de arroz.
Vale, consiste en nacarar el arroz, como has dicho, antes de cocerlo.
Sí, también se puede decir perlar, pues vale. Sí. La otra guarnición que tenemos es bastante arriesgada, pero yo la encuentro interesante. A ver qué os parece. Son endivias belgas estofadas. Solemos tomarlas crudas, así que es una versión muy diferente. Doramos una cucharada de mantequilla a fuego medio y ponemos las endivias en una sola capa en la sartén. Y previamente les habrás quitado el tallo y varias hojas de las exteriores, o sea que tiene que quedar solo lo de dentro.
Ajá.
Bueno, entonces exprimes medio limón por encima, las salas y las rehogas a fuego lento unos 5 minutos. Y luego añades medio vaso de agua para que vayan cociendo a fuego bajito y las tapas. Y así una media hora más o menos. Quedarán doradas y tiernas. Y para el toque crunchy, pues unas avellanas picadas por encima y listo.
Bueno, chicos, qué ideas más apetecibles quedan apuntadas. Y si alguien se pierde algo, pues que siga a Aldelis en redes sociales. Nos vemos pronto.
Adiós, gracias.
Hasta pronto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Conoces a Meet Aragón? Es la Asociación de Mujeres Científicas e Investigadoras de Aragón. Bueno, inició su actividad en 1999 y desde entonces no ha parado de crecer. Cuenta con más de 130 asociadas. Todas ellas son mujeres que dedican su vida a la ciencia y a la investigación. Con dos de ellas está hoy nuestra compañera Ana Abad.
Mujeres en la ciencia, mujeres en la investigación están ahí, aunque no siempre se les haya dado el lugar y el valor que tienen. Afortunadamente, esto va cambiando. Por ejemplo, cada mes de febrero celebramos el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pero no es cuestión de celebrarlo solo una vez al año. Así que por eso hoy en COPE queremos charlar un ratito con dos mujeres que tienen mucho que decir al respecto. Ellas son María José Estarán Tolosa, ella es investigadora y doctora en Historia Antigua. María José, buenos días.
Buenos días. ¿Qué
tal? Y también estamos con María Victoria Navarro, química y científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC. Buenos días, María Victoria.
Hola, buenos días, Ana.
Bueno, en primer lugar queremos conoceros un poquito mejor. Vamos a empezar por María José, si te parece. Y cuéntanos un poco más sobre tu labor, sobre tu trabajo.
Bueno, yo soy investigadora Ramón y Cajal en el área de Historia Antigua del Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza y me dedico principalmente al hacer historia sobre el proceso de romanización, el contacto entre romanos, indígenas, ¿no? Lo primero es las publicaciones científicas, los encuentros científicos y luego, por supuesto, una canalización son los museos, las excavaciones arqueológicas, son ese punto de contacto con la sociedad, claro que sí.
Bueno, y María Victoria, vamos a conocerte también un poquito mejor a ti. Cuéntanos más sobre tu labor científica y sobre tu trayectoria.
Soy científica titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC, en un instituto que está especialmente dedicado a la investigación para producción de energía sostenible. Por ejemplo, uno que es muy evidente de ver son los neumáticos fuera de uso, los neumáticos de los coches. En este caso, la pirólisis inicialmente se utilizó hacia la producción de combustibles similares al diésel, por ejemplo. Ahora mismo lo que se contempla es la posibilidad de volver a producir nuevos neumáticos a partir de los usados. De forma que introducimos o utilizamos el concepto de economía circular.
¿Y cuando erais pequeñas o jovencitas y estabais empezando a estudiar o pensando qué voy a estudiar en el futuro, qué quiero ser cuando sea mayor, ¿teníais algún referente mujer en estos ámbitos? Uy, ese silencio me dice que no.
Yo diría que no.
Pues no.
Quizás sí que conocía el nombre de Marie Curie,
claro,
pero no realmente.
Claro, en este sentido, pues es importante que cada vez se le vayan dando más visibilidad a las mujeres, ¿no?, que están en estos ámbitos de la investigación y de la ciencia. Hay días ya dedicados a ellas, como decíamos al principio, ese Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Creo que además tú, María Victoria, participaste también hace poquito en la Carrera por la Ciencia, ¿no?, que también da visibilidad. Sí. ¿Creéis que son importantes este tipo de acciones?
Yo pienso que sí, que se intente fomentar la ciencia para toda la sociedad. A mí me parece un elemento muy, muy interesante, sí.
Sí, y además, en nuestro caso, tenemos una plataforma fantástica de chicas de Ciencias Sociales y Humanidades. Celebramos ese día yendo a centros de Zaragoza y celebrando una jornada de charlas para reivindicar, si es que, pues no solo la mujer en la ciencia, sino el papel de las ciencias humanas.
Y todas estas acciones pequeñitas que poco a poco van cobrando cada vez más importancia, ¿están sirviendo para que se traduzca en que las niñas y las jóvenes tienen cada vez mayor interés?
No lo noto todavía. Doy clase en primero y bueno, el porcentaje de chicas es muy bajo.
Yo he de decir que en químicas la proporción es distinta, así que cuando yo estudiaba había bastantes mujeres, quizá no tantas entre los profesores, sobre todo comparado con otras ingenierías, como las de telecomunicaciones o informática, en el que sí que sé que el número de mujeres es...
Muy bajo.
Y hasta que habéis llegado hasta aquí, ¿cómo ha sido el camino? ¿Es duro querer dedicarse a la investigación?
No ha sido un camino de rosas, pero no me he tropezado en ningún momento. Pero claro, la situación de los investigadores jóvenes en España es muy dura. Sí.
Hay pocas oportunidades, hay mucha competencia, hay que trabajar mucho y aguantar mucha presión.
Sí, ahora que se habla tanto de salud mental, bueno, es que lo que hay que aguantar.
En algunas ocasiones hay unos picos de presión muy altos.
Y además no te puedes permitir el lujo de desempeñar tu trabajo correctamente, ¿no? Tienes que ir a la excelencia, que es una palabra... Sí. Liderazgo y cuestiones así que a veces, pues, no digo que no sean importantes, pero no están adaptadas a la vida real de un investigador. Es muy difícil estar siempre al máximo, entonces si quieres tener una vida.
Mejora los rendimientos laborales tener una vida completa.
Claro.
Pero, necesitas tiempo para ejercer todo eso y si tienes mucha competencia a la hora de conseguir los contratos que te facilitan una vida diaria, pues se producen momentos complejos. Sí.
¿Qué le podemos pedir a las administraciones para mejorar todo esto?
Yo lo tengo ahora mismo muy claro, que es menos burocracia, porque estamos sometidas a evaluación, pero tenemos que invertir muchísimo tiempo en hacer papeleos, que hay que mentalizarse de que no todo es innovar, ser lo último, sino también apostar por proyectos a largo plazo que no se pueden terminar en 4 años. Tienes que estar todo el rato ideando cosas nuevas cuando igual te has dejado una mitad. Eso estaría bien también.
Que las industrias estén más abiertas también a recibir a estos talentos. Sí. No solamente que sea el sector público el que tiene que absorber.
Exacto, es que los científicos no estamos ahí en jaulas y ya está. Es que es la sociedad la que tiene que incorporar también a científicos muy válidos, ¿no?, y con mucho talento.
Si en algún momento los recursos públicos se quedan escasos, también hay talentos que ha formado el sector público que pueden ser absorbidos por su interés en el sector privado.
Y en medio de todo esto va y surge la inteligencia artificial. Muchos la ven como una amenaza, no sé vosotras cómo la veis.
Sí que debería quizá hacerse un esfuerzo para regularla y tener claro cómo se quiere utilizar y cuáles serían los... Ir plantando límites es muy difícil. Conforme va evolucionando se ve toda la capacidad que tiene la inteligencia artificial, pero sin miedos, conociendo y limitando conforme se desarrolle, creo yo.
De momento tenemos el control. Yo lo quiero ver como una especie de Google, es decir, de algo que te ayuda a encontrar cosas muy rápido, a desarrollar cosas muy rápido y que tú tienes el control y el raciocinio de discernir lo que está bien y lo que está mal.
María José, María Victoria, muchas gracias por habernos acompañado hoy y por habernos aportado también esta visión de la ciencia. Hasta la próxima.
Gracias a ti.
Gracias a ti, sí.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Modo presente on con Fernando Tobías.
Pues eso, que sí, que nos paramos un momento en este puente loco que tenemos para hablar con él, con Fernando Tobías. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás, caballero?
Encantado de estar presente con todos vosotros.
Ahí estamos, estamos en modo presente on. Bueno, a nosotros, a ti especialmente, que te gusta mucho sacar enseñanzas y un poco reflexionar sobre, sobre todo lo que dicen los deportistas, que de estas cosas saben mucho y que entiendo que cada vez están más preocupados por la salud mental, ¿no? Y también se trata de eso. Pero claro, hay un rey en todo esto. Hay un tipo excepcional que esta semana nos ha regalado unas declaraciones increíbles con las que nos vamos ahora mismo a parar, ¿no? Me refiero a Rafael Nadal.
Sí, yo creo que siempre nos ha encantado, ¿verdad, Laura? Por la sabiduría que destila la humildad y su trayectoria es un ejemplo para seguir y podemos aprender siempre mucho de él.
Eso es. Entonces, bueno, pues está ahí a punto de volver a las pistas. Entonces nos ha dejado un vídeo contándonos cómo afronta este momento. Seguro que has podido escucharlo o incluso verlo. No tiene desperdicio, ¿eh? Y aquí algunas de las frases que vamos a analizar, si te parece. Y bueno, pues empezamos con, por ejemplo, frases que ha dicho: he tenido y tengo miedo de anunciar que regreso.
Maya, ¿qué te parece?
Maravilloso. O sea, maravilloso, no que tenga miedo, sino que no, que lo exprese, que lo diga, así
lo
de sencillo, que lo reconozca, ¿no? Sí, sí.
Claro, es que muchas veces creemos que para hacer las cosas debemos no tener miedo, ¿no? Como si la valentía, como si la valentía fuera ausencia de miedo. Y es muy importante legitimarnos que los miedos son huéspedes, son emociones que nos dan información súper funcional. Y Rafa Nadal, al devolver a las pistas, el hecho de anunciarlo por lo que supone, pues con un nombre tan mediático, ¿no? Decir que claro, va a regresar, claro, tiene miedo, ¿no? ¿Y cómo saldrá?
Claro.
¿Irá bien y no irá bien? Entonces, claro, que se le reconozca el miedo es absolutamente necesario. Ole por Rafa.
Eso es, ole totalmente. Y luego dice: confío y espero que las cosas vayan bien. O sea, pone el foco en la confianza, ¿no?
Eso es, porque yo creo que a veces no es fácil, ¿eh? Porque si en el colegio nos hubieran enseñado a manejar las emociones, otro gallo cantaría.
Sí.
Pero de aquí que esto no ocurrió. Entonces hay que saber diferenciar entre me doy permiso, me doy espacio para legitimarme mi miedo y le doy un sitio en mí, y no me quedo rumiando y dándole cancha y dándole mi energía al miedo, porque ese miedo se hace cada vez más grande y me come. Él se legitima el miedo, pero ¿dónde pone la energía? En la confianza. Confío y sigue trabajando duro. Poner la atención, el acento y la confianza. Eso es muy importante en la vida, Laura.
Y pero aún así sí que le deja, espacio a ese sentimiento del miedo, ¿no? Porque dice: espero sentir esa ilusión, esos miedos, esas dudas también.
Eso es. A mí me gusta mucho la metáfora de un sufí del que tú eres experta, el sufí, nuestro amigo sufí Rumi, ¿te acuerdas perfectamente de Rumi?
Sí,
que decía
sí,
que somos como una casa de huéspedes y nos visitan diferentes huéspedes. Y a Rafa Nadal, ante este regreso a las pistas, le visita el huésped de la ilusión, de la confianza, también le visita el huésped de las dudas y el miedo, y él, con todos esos huéspedes que son partes internas, se pondrá en pantalón cortito con una raqueta a darle pelotazos delante de otro contrincante.
Ahí está. Y hay una cosa muy bonita que a mí, yo creo que de todo lo que dijo es lo que más me sorprendió, ¿no? Porque, claro, si tú dices, vuelve Rafael Nadal, pues ya te lo imaginas otra vez ganando todo, absolutamente todo. Y él mismo rebaja eso, ¿no? Dice: espero de mí no esperar nada. Espero no exigirme lo que me he exigido toda mi vida, que ha sido exigirme el máximo.
Tal cual. Es que lo de la exigencia... Uf, es otro temazo.
Sí, sí, es totalmente.
Eso, es otro temazo, porque es muy, no es nada fácil gestionarla de manera adecuada. A él, yo creo que la exigencia la ha llevado a donde ha llegado, obviamente, pero también eso ha podido conllevar un precio alto en su mundo interior, con ansiedad, con no dormir bien por las noches, con nunca estar satisfecho. O sea, que lo de la exigencia es delicado. Entonces, a mí que ahora, a sus 37 años, se diga, como tú dices que te ha encantado, espero de mí no esperar nada, eso para mí es sabiduría. Es, voy a dar lo mejor de mí, pero sin la exigencia. Si me sale bien y gano, fenomenal. Y si el primer partido lo pierdo, no pasa nada. Eso para mí es sabiduría.
Eso es. Y eso, además, a nosotros también nos prepara, ¿no? Quiero decir, al entorno, a toda la... Porque, claro, es tan mediático toda la presión que puede tener. Es decir, bueno, chicos, ¿no?
Relajaros. Me parece que es inteligente el no poner las expectativas muy altas, porque si no, se estaría autofabricando una presión,
claro,
innecesaria, gratuita, que en absoluto le ayudaría para emprender el reto que tiene por delante, que de por sí ya es fastidiado, no es nada fácil.
Claro, claro. Y al hilo de eso hay otra cosa que dice, que te juro que me encantó, que dice: estoy en una situación y momento diferente, en un terreno inexplorado, aceptando que las cosas van a ser muy difíciles al comienzo. Darme el tiempo necesario y perdonarme que las cosas vayan mal al comienzo, pero que espero las cosas puedan ir bien en el futuro si mantengo el espíritu de trabajo y el físico me responde. Es un poco lo mismo, ¿no?, que contábamos.
Sí, pero has hecho ahí un tonito especial, me ha parecido, cuando has dicho terreno inexplorado, porque es que esa es la clave.
Sí, claro.
Es que, ¿cómo nos cuesta salir de la zona de confort, querida Laura? ¿Cómo nos cuesta soltar el control? Y este señor ahora le toca vivir una experiencia que, por definición, nunca ha vivido. Bueno, cada día, por definición, es diferente y terreno inexplorado, pero especialmente para él, volver después de un año a su edad sin saber si él físico le va a responder,
claro,
o se le parte el cuerpo por otra parte, porque eso es un riesgo real a su edad y con toda la tralla que tiene en su cuerpo, ¿no? Es decir, es otro momento, tengo que adaptarme a un momento inexplorado, no sé qué va a pasar. Esto se llama técnicamente sostener la incertidumbre. ¿Qué tal lo llevas tú, querida Laura, que no nos oye nadie?
Ahí estamos, trabajando.
Pues a Rafa no le queda otra que sostener la incertidumbre de no saber qué va a pasar, porque está en un terreno que nunca ha explorado. Eso es la vida. Nos tendríamos que preparar de pequeñitos para vivir así la vida, sabiendo que es siempre terreno inexplorado.
Qué bonito. Bueno, pues que, chico, que me ha gustado mucho, Rafael Nadal, siempre... ¿Cuántas cosas aprendemos de este hombre, eh? ¡Qué barbaridad!
Sí, la verdad es que es de los deportistas de élite que están ahí siempre expuestos, que yo creo que tiene mayor inteligencia emocional, humildad, está con los pies en la tierra, también con sus defectillos y con sus sombras, no es ningún ser perfecto, pero es un hombre que está conectado, para mí es un hombre que está conectado consigo mismo y que nos transmite con transparencia su verdad, que no es nada fácil en su posición, honestamente.
Exactamente. Pues don Fernando Tobías, un placer tenerte por aquí, nos seguimos hablando, no me abandones.
No pienso abandonarte, seguiremos presentes.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y espérate, porque la Navidad ha llegado a Puerto Venecia por todo lo alto. El Shopping Resort tiene disponible su gran oferta de moda y todo tipo de artículos más buscados para estas fechas de regalar. Además, tiene previstos numerosos planes, ideas, actividades navideñas para disfrutar en familia de esta época mágica. Mira, el mes de diciembre es el periodo con más magia, sin duda, en Puerto Venecia. El centro transforma sus instalaciones interiores y exteriores en un auténtico pequeño polo norte durante las próximas semanas. Ya están encendidas las luces que iluminan el Shopping Resort y la Magic Factory, el espacio donde visitar a Papá Noel, ya está abierto al público. Sin embargo, una de las acciones más destacables de esta época es sin duda el Winter Wonderland. Bueno, pues se trata de un espacio dedicado a los pequeños de la familia, lleno de juegos que ponen a prueba su destreza y habilidad. En ellos se pueden obtener premios, algo que todavía resulta más atractivo para los niños. Este paraíso navideño está abierto ya al público. Se recomienda que los visitantes tengan entre 3 y 12 años. Se sitúa en la Plaza Alta del Gallery, a la altura de la tienda de Apple. Y tras el arranque de la Navidad, el centro continúa con sorpresas navideñas para disfrutar de unos días muy divertidos en familia. Otra de sus atractivos navideños es el buzón mágico gigante, que mide alrededor de 3 metros, desde donde enviar las cartas a Papá Noel. Está en la zona exterior del lago, enfrente del mirador, y se pueden conseguir el papel oficial para cartas de Papá Noel en el punto de atención al cliente y en el Magic Factory. A la par, los que acudan al centro durante este mes podrán colaborar con la Fundación Atención Temprana. En la pasarela mágica podrás hacer tus deseos realidad. Con el donativo de 1 euro obtendrás la tarjeta mágica en la que escribir tu deseo y colgarlo en ella para que se cumpla. Está disponible hasta el 30 de diciembre y se sitúa en la planta alta de Gallery, al lado de la tienda del Ganso. Invitan a todo el público del Shopping Resort a mirar su página web y sus redes sociales para enterarse de todos los detalles, como horarios y, por supuesto, otras sorpresas que puedes vivir en Puerto Venecia. Llegamos a las 2 de la tarde y te vamos a seguir contando más historias. Quédate.